Empezamos, ¿te parece esto?
Sí, sí, cuando quieras.
Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Bueno, de nuevo, como a mí me corresponde la primera vez. Mi nombre es José Luis Mato Rodríguez, soy secretario de Administración Municipal. En este momento ocupo el puesto de Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de Pontevedra. Me corresponde o me ha pedido la organización que presente a Francisco Antonio Solvi Cachá. Ante nada, pues agradecer a la propia organización la celebración de estas jornadas que nos permitirán, desde luego, pues obtener algunos datos, importantes datos que nos facilitarán nuestro quehacer profesional. Debido a la, me imagino que sobre todo contrastada, pues calidad, ya lo sabemos, y lo destacado de los ponentes. En este sentido, Francisco Antonio es doctor en Derecho, es licenciado en Ciencias Económicas, es funcionario de la Administración Local de con habilitación de carácter nacional, de las tres escalas, es secretario interventor, es interventor tesorero de categoría superior y es secretario de categoría superior. Y, de todas formas, especialmente viene precedido por una muy importante, muy destacada, ingente, diría yo, bibliografía en el ámbito del urbanismo y dentro del urbanismo, especialmente en lo que se refiere a las licencias de apertura, licencias de actividad, licencias urbanísticas y ahora comunicaciones previas. Esta bibliografía a mí, en particular, me hace considerarlo, aunque no lo conozco, como un muy buen y confiable amigo, puesto que muchos coincidiréis que en la soledad de muchos puestos en la administración local, sobre todo en ayuntamientos de carácter medio y pequeño, el contar con sus manuales ya de referencia obligada constituía en muchas ocasiones y sigue constituyendo, por la fundamentación bien argumentada, la claridad expositiva y ese carácter práctico que le imprime, pues un instrumento valiosísimo para responder en multitud de ocasiones a los problemas tan variopintos que se nos presentan en este ámbito. Y sin más, y muchas gracias por tus trabajos, no te robo la palabra y te escuchamos.
Muchas gracias, José Luis. Dar las gracias también, como siempre es obligado, a la organización, ¿no?, por haberme invitado. A veces uno tiene la sensación, cuando escribe algunas cosas, que no las lee nadie, ¿no? Y cuando descubre que hay alguien que las lee, pues eso ya le llena de satisfacción, ¿no? Bueno, antes que nada, lo que os quiero decir, ¿no?, viendo que hay muchas personas, supongo que muchos de vosotros, no he visto el listado de asistentes porque sois muchos, ¿no?, pero bueno, supongo que muchos de vosotros sois funcionarios también, y también supongo que habrá abogados también que accionan frente a la Administración. Entonces, lo que os quiero decir, en primer lugar, es el venir hoy aquí y aceptar esta invitación, ¿no?, que con tanta amabilidad me han formulado. Lo único que pretende es poner, en fin, o hacer una serie de reflexiones para que os puedan servir de algo. En ese sentido, considerarme como un compañero. Yo estoy a pie de obra, llevo 30 años, a hacer 31 años ejerciendo, he ejercido en todas las subescalas y he ejercido de todo. Y bueno, pues los que son habilitados de carácter estatal ya saben lo que significa eso. Igual vales para un roto que para un descosido, ¿no? En ese sentido, pues lo único que os pido es que tengáis la confianza luego después de formularme todas las preguntas o lo que queráis, porque al fin y al cabo de lo que se trata en esta charla es que pueda servirnos de algo. Y como normalmente luego el tiempo siempre nos suele apremiar, permitidme que empiece por el final. Os he mandado una documentación que no sé si la organización, supongo que os la habrá hecho llegar, que consta de una pequeña ponencia que es más un guión, una pequeña presentación que tampoco vale para mucho, un anexo donde os hago una comparativa porque me han pedido que hable fundamentalmente del tema de, bueno, pues de los regímenes comunicados, ¿no?, en el ámbito urbanístico, que ahora está tanto de moda. Pero sobre todo, lo que más casi me interesa, y perdonad que empiece por el final, como os decía hace un momento, es el trabajo que hemos realizado con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante en cuanto a que formamos un grupo de trabajo, porque cuando allí impartíamos los cursos de formación, lo que nos encontrábamos es que no había dos municipios que tramitaran las autorizaciones urbanísticas igual. No sé si esto es lo que sucede en el ámbito de esta comunidad autónoma, pero sí que me consta que es algo más o menos generalizado en el país, ¿no? Allí, desde luego, no había dos ayuntamientos que lo tramitaran igual, y eso no parece que tuviera mucho sentido. La normativa autonómica, evidentemente, marca el contenido de las autorizaciones, pero lo que no tiene sentido es que dentro de la propia comunidad autónoma el municipio limítrofe respecto al otro municipio lo tramite de manera distinta. Entonces, a raíz de ahí empezamos a elaborar una estrategia donde se participaron personas como las que estáis ahora mismo aquí sentadas, que acudían a esos cursos de formación y que en un acto de evidente de generosidad, a través de comunidades de aprendizaje, que digamos que es uno de los elementos ahora modernos en materia de formación, que no es ni más ni menos que una participación activa por parte de la propia persona que se supone que se va a formar, pero realmente es un especialista en la materia y pone de manera desinteresada su conocimiento al servicio de la colectividad. Llevamos 3 años trabajando con las comunidades de aprendizaje, este va a ser el cuarto, y eso ha dado lugar a que elaboremos un manual que no es ni más ni menos que es una ordenanza muy desarrollada, que luego cada ayuntamiento puede usar en su totalidad, en parte y demás, con todos los formularios asociados a la misma, que regulan todas las autorizaciones en materia urbanística, en materia de actividad, cualquier tipo de actividad, ambiental, espectáculo o comercial, y las relaciones entre ellas, porque en función de que se exijan obras o no a ese ejercicio, a esas autorizaciones en materia de actividad, la tramitación va a variar o va a diferir. Para que os hagáis una idea, os mandé un documento con un link que es este, una vez que lo pincháis. Es un entorno del Departamento de Formación donde ahí están todas las personas que han colaborado y ahí tenéis el modelo de ordenanza y todos los formularios asociados a la misma, ¿de acuerdo? No pretendo vender nada porque no es el caso, simplemente pretendo poner poner en vuestro conocimiento que realmente se pueden hacer muchas cosas con apoyo, evidentemente, de las administraciones públicas competentes, que realmente para lo que ha servido este trabajo, básicamente, ha sido para que, al menos, gran parte de los municipios de la provincia de Alicante, incluso de las otras dos provincias, Valencia y Castellón, estén tramitando con esa ordenanza tipo, básicamente igual, no digo exactamente igual, pero básicamente igual, las autorizaciones para el ejercicio de actividad, allí hay declaración responsable de urbanismo, no comunicación previa como aquí, licencia urbanística, por supuesto, y luego después todos los distintos instrumentos de intervención ambiental en materia de espectáculos y en materia comercial. Perdonadme que haya empezado por el final, pero realmente es que me parece que es un trabajo relevante. Le voy a dejar a la organización un par de modelos, por si están interesados y demás, para que lo tengan. Aquí está gráfico, pero lo que os he enseñado es un almacén virtual que está todo en Word y está también en PDF. Está en Word porque los propios formularios están en Word para que se puedan tratar en Word y cada ayuntamiento se pueda bajar lo que quiera, pueda modificar lo que quiera y utilizar lo que le dé la gana. Por ejemplo, los comerciales os servirían sin ir más lejos porque están estandarizados y ahí aplicamos legislación básica del Estado. Bien, dicho esto, el objeto de lo que voy a comentar en este rato, ¿no?, que vamos a estar juntos y que vuelvo a insistiros, me podéis interrumpir, podéis preguntar, podéis hacer lo que queráis, que no tengo ningún problema. El único objeto es que al final intentemos establecer un diálogo y sobre las dudas que podáis tener o las inquietudes que podáis tener, pues intentemos a lo mejor sacar algo en claro todos juntos. Pediros en primer lugar perdón por cualquier error o omisión, porque cuando uno maneja normativa de otras comunidades autónomas, es, aunque se supone que bueno, en la base de datos esas del consultor de licencias municipales que con Antonio Cano desarrollamos los dos, tocamos todas las comunidades autónomas, pero claro, cuando uno empieza a tocarlo todo, lo único que puede terminar pasando es que meta la pata, ¿no? Dicho esto, y ya digo, pidiéndoos las disculpas por anticipado, el objeto, básicamente, de lo que vamos a tratar hoy, os he pintado ahí, es un presi de estos de universo para hacerlo un poco más divertido, para que no sea tan coñazo como pasar una presentación en PowerPoint. Es que nunca mejor dicho, en el ámbito urbanístico y en el ejercicio de actividades, realmente estamos casi en la Vía Láctea en la que nos movemos las distintas administraciones públicas. Entonces me ha parecido que venía bien para, y ya veréis cómo saltamos de planeta en planeta, y es que en algunos de los casos hasta ponemos un cohete en dirección a no sabemos muy bien dónde, y luego os explicaré y veréis el porqué. Vamos a comentar unos antecedentes en cuanto de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Vamos a tocar la directiva de servicios, porque la directiva de servicios fue básicamente la norma que hizo saltar pues un poco por los aires los regímenes de autorización previa, ¿no?, para llevarnos a regímenes comunicados, bien sea a través de la presentación de una comunicación previa o una declaración responsable. Vamos a ver el régimen de la comunicación previa y declaración responsable en España. Ahí tenéis un anexo donde, salvo error o omisión, a día de hoy ese es el régimen de la comunicación previa o declaración responsable en materia de urbanismo en España. No he querido meter el régimen de las actividades porque entonces, en vez de un anexo de 5 o 6 páginas, tengo que mandar uno de 25 o 30, porque ese sí que es una pasada si metemos el régimen de las actividades. Y entonces lo que sí que he tocado ha sido el régimen de la comunicación previa en materia urbanística en Galicia y la interrelación, ahí sí que vamos a tocar el tema de las distintas actividades que tenéis en esa ley 9/2013, ¿no?, de emprendimiento y competitividad económica en Galicia, que es el que hace, no quiero decir saltar por los aires, pero es el que crea verdaderamente el régimen jurídico no autorizatorio en materia de actividades en Galicia con respecto al régimen anterior, ¿no? Y para acomodarlo a la directiva de servicios. Y por último veremos unas consecuencias para la práctica y el futuro hacia dónde va, pero que ya prácticamente de la propia exposición y de la propia discusión que vamos a mantener con el régimen de la comunicación previa en esta comunidad autónoma, para no ir más lejos, pues ya vais a daros cuenta de por dónde van los tiros, al menos por dónde van los tiros que yo creo. Bien, la regla general de sujeción a licencia, bueno, esta siempre ha sido la regla general contenida en el TRLS 76, se desarrolló en el Reglamento de Disciplina Urbanística aún vigente con carácter supletorio por mor de la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo del 97 que declaró inconstitucionales todos los preceptos del TRLS 92 con carácter supletorio. Como consecuencia de ello, se repuso en vigor el contenido del TRLS 76, que aún se aplica en algunas comunidades autónomas con carácter supletorio en aquello que no esté regulado en su legislación autonómica, e incluso en Ceuta y Melilla, que a veces se nos olvida que su Estatuto de Autonomía, el artículo 13, creo que es tanto en uno como en otro, porque están copiados literalmente, remite al desarrollo urbanístico de la normativa urbanística a la legislación básica del Estado. ¿Y qué pasa cuando este régimen autorizatorio previo, la licencia que siempre hemos conocido, empieza a extenderse el régimen de actos comunicados? Ya digo, sea a través de una comunicación previa o una declaración responsable. Bueno, ¿cuándo nace la comunicación previa o declaración responsable? Cuando hablo de comunicación previa o declaración responsable, no lo repito continuamente para no cansarlo, pero de manera indistinta. No nace realmente con motivo de la directiva de servicio, no nos engañemos. Ya existía anteriormente en el país regímenes comunicados. La comunicación previa está por orden de fecha, por decirlo de alguna manera, de cuando se fue creando esta institución. El Reglamento de Obras, de Actividades y Servicios de Aragón ya contenía la posibilidad para que determinados actos se tramitaran de naturaleza urbanística, se tramitaran a través de la presentación de una comunicación previa. En Castilla-La Mancha, la Ley de Ordenación del Territorio, hoy texto refundido porque se ha refundido con las modificaciones que se ha llevado a cabo, pero su redacción originaria ya contemplaba también para los actos o usos de menor importancia el régimen de la comunicación previa. En Cataluña algo similar con su Ley Urbanística del año 2005 y su Reglamento de Obras y Actividades y Servicios de Cataluña. En Extremadura, en el año 2001, que es la fecha de la redacción originaria de la Lex Sotex, ya se establecía también el régimen de la comunicación previa. En Madrid no tanto, porque ese artículo 156 de la LS Madrid está referido a sistemas donde, bueno, realmente no son exactamente regímenes comunicados, ¿no? Luego lo comentaremos. Y en el País Vasco, el artículo 207, en el año 2005, antes de la promulgación de la Directiva de Servicios, ya se permitía que las ordenanzas municipales establecieran un régimen de comunicación previa de determinados actos urbanísticos. Por lo tanto, la comunicación previa o la declaración responsable no nace con la directiva de servicios. Hablo del ámbito urbanístico. Anteriormente ya existía. Bien, claro, con motivo de la directiva de servicios, entonces sí que, digamos que, se extiende con carácter general en el país estos regímenes comunicados. Claro, el contenido de la directiva, básicamente ya lo sabéis, ¿no? Es un exceso de trámites administrativos, yo añadiría inútiles, porque la tramitación administrativa en sí misma no produce un exceso, salvo que los trámites sean inútiles, pero si son necesarios, lo que produce es seguridad jurídica. Lo digo porque la inseguridad jurídica y la falta de confianza entre los Estados miembros eran las otras dos razones que se invocaban por el legislador, en este caso el legislador europeo, a la hora de promulgar la directiva de servicios. Intentaba suprimir las barreras y el proceso de armonización de las legislaciones nacionales. Ahora bien, no se nos olvide, si uno ve la directiva de servicios, había una serie de materias que eran taxativamente objeto de exclusión. Concretamente, era una larga lista. Aquí he puesto lo que nos interesa. Las normas relativas a la ordenación del territorio urbanismo y ordenación rural. O sea que podemos afirmar, sin género de dudas, que la directiva de servicios no es de aplicación al ámbito urbanístico. Otra cosa es que el legislador autonómico, que ya la había creado antes, la generalice y la extienda. Pero eso no significa que podamos afirmar que es como consecuencia de la directiva de servicios en cuanto a efectos jurídicos directos, sí en cuanto a un panorama, a una situación que produce una flexibilización en los regímenes autorizatorios y que también se extiende al campo del urbanismo. El régimen de autorización previsto, como sabéis, en esa supresión de barreras por cada Estado miembro a la hora de transponer la directiva. Pero fijaros que taxativamente la directiva no habla de procedimientos de armonización. habla de que se respeten textualmente, si mal no recuerdo, las competencias en cada Estado miembro de los gobiernos locales y regionales. Merino y yo, en un artículo que publicamos en El Consultor en abril del 2010, ya poníamos de manifiesto, no por nada, sino porque llevábamos años escribiendo sobre estos temas, también de la comunicación previa, y nos dábamos cuenta de que establecer a través de un proceso de una directiva en cada uno de los Estados miembros un régimen autorizatorio igual para todos los Estados miembros, para todas las entidades locales, para que nos entendamos en España, pero también en el resto de países europeos, iba a ser muy complicado. Primero, porque la legislación es distinta en cada país, incluida a la hora de transponer la directiva. Y en segundo lugar, concretamente en el caso español, porque aquí tenemos 17 comunidades autónomas, cada una de su padre y de su madre, con todos los respetos hacia ella. Con lo cual, iba a ser muy complicado. En ese sentido, creo que el tiempo, en cierta medida, nos ha dado la razón. Yo hubiera sido partidario de acudir a un procedimiento de armonización, que ya sé que es muy complejo, porque cuando hablamos de 27 estados, cada uno con una idiosincrasia, pues en muchas ocasiones diferente, es muy complicado. Pero sí que hubiera establecido, a mi juicio, uno de los principios fundamentales que persigue la propia directiva, y es evitar la inseguridad jurídica. En ese sentido, ¿qué es lo que pretende la directiva? La eliminación de la autorización previa, salvo excepciones de interés general. ¿Excepciones de interés general en qué términos? En términos de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas, que luego después particularizaremos concretamente cuál es, ¿no? Este, digamos que es, bueno, el régimen de autorización previsto. La transposición de la directiva por el legislador estatal se lleva a cabo a través de las leyes 17/2009 y 25/2009. Cumplimos el plazo, cosa rara, porque como veis, por ejemplo, en las directivas en materia de contratación pública tenemos que aludir ahora al efecto directo de las directivas porque no se ha llegado a transponer. Aquí cumplimos por los pelos, pero bueno, cumplimos. La ley 17/2009 es una ley absolutamente general, nada más que hay que verla, ambigua, está modificado por la ley 20/2013 de garantía por unidad de mercado. Y bueno, lo que pretende básicamente es simplificar los procedimientos para una mejor calidad en la prestación de los servicios. Entonces, todo esto queda muy bonito, pero son palabras bastante redundantes, pero bastante vacías, ¿no? Quiere decir que hasta que no se llega a la transposición concreta por la norma sectorial, sea del Estado o de la comunidad autónoma, no se concreta nada. En ese sentido, la 25/2009 ya es mucho más concreta, es la llamada ley omnibus, aquella que modificaba 47 o 49, no sé, siempre me equivoco, no sé si son 47 o 49 disposiciones legales, fue una auténtica pasada, si la recordáis los que estabais ejerciendo entonces, porque nos modificaron casi todas las leyes. En lo que más nos interesa ahora aquí, en el ámbito ya sea urbanístico para el ejercicio de actividades, es el artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local, donde se introdujo como medio de intervención de la actividad privada de los ciudadanos la presentación de una comunicación previa, una declaración responsable, sujeto a un control posterior, es decir, a procedimientos de verificación de ese control. Claro, pero la modificación del artículo 84 de la Ley de Bases, tal como se hizo por la Ley 25/2009, lo primero que produjo en el país es que algunos ayuntamientos se lanzaran directamente, invocando la Ley 17 y la Ley 25, a regular el régimen autorizatorio en materia de actividades, incluso urbanístico, saltándose la legislación autonómica. Claro, aquello era un disparate, en mi humilde opinión. Yo recuerdo que íbamos a algunos cursos, comentábamos estas cosas y demás, y yo decía, oiga, no, no, pero usted tiene que respetar la normativa sectorial, es decir, la normativa sea autonómica del Estado, en este caso sectorial autonómica, porque estamos en un Estado donde se distribuyen unas competencias y la Constitución atribuye unas competencias a cada legislador. Lo que no podemos es empezar a dinamitarlos, hacerlos saltar todo por los aires, invocando unos preceptos tan absolutamente generales. Hombre, no iríamos muy desencaminados en ese artículo al que yo me refería antes, cuando la Ley de Economía Sostenible, la Ley 2011, de marzo del 2011, añade dos apartados al artículo 84, el bis y el ter. El bis es el que establece los supuestos de esas excepciones de interés general, ¿os acordáis?, a las que antes me refería, en los que sí que se podía sujetar el ejercicio de la actividad correspondiente a una autorización previa, en los supuestos que afecte a la protección ambiental, al medio ambiente, patrimonio histórico-artístico, seguridad y salud de las personas y a la ocupación o uso del dominio público. Siempre, por supuesto, en términos de la directiva, siempre que esté justificada y resulte proporcionada, ¿no? Bien, la decisión, ¿no?, de sometimiento. Bien, de acuerdo. Hasta ahí, correcto. Ya teníamos determinadas materias que ya se excepcionaban. Esa era la excepción de la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas cuando hablaba de la posibilidad de sujetar a una autorización previa por razones de interés general. Esas eran las razones de interés general. Correcto. Pero es que se añadió también por la Ley de Economía Sostenible el apartado TER del artículo 84. Y el apartado TER del artículo 84 es el que vino a establecer la necesidad de que por parte de las entidades locales, para imponer regímenes comunicados, fuera necesario dictar ordenanzas que llevasen a cabo ese control, ese desarrollo de esos procedimientos comunicados para verificar su control posterior. Y termina el artículo 84.3, y no lo recuerdo textualmente, en los términos de la legislación sectorial. Claro, no podía ser de otra manera. No podíamos saltar a la legislación sectorial. La introducción de ese apartado 3 en el artículo 84 no fue por casualidad. Fue porque algunos municipios se lanzaron a una carrera, a mi juicio, una auténtica locura. Ya el problema no lo teníamos con 17 legisladores autonómicos, sino con 8.000 municipios en el país, que cada uno lo interpretaba de una manera distinta. Con esto lo que se consiguió fue cortar esa sangría en los términos de entender de que es el legislador sectorial, normalmente el autonómico, el que establece el régimen legal, el que transpone la directiva y sobre esa base los ayuntamientos desarrollarán en sus ordenanzas lo que corresponda, respetando en todo caso la legislación sectorial. Bien, bueno, al menos ya teníamos algo más claro. En el ámbito de las actividades comerciales, el legislador sectorial fue el legislador estatal que estableció, invocó determinados títulos competenciales básicos, no exentos de polémica, y fue cuando se promulgó el Decreto Ley 19/2012, recordar, de 25 de mayo, que se tramitó por ley, como una ley, perdón, una proposición de ley, por el procedimiento de urgencia y que generó la Ley 12/2012, de 22 de diciembre, para el ámbito comercial. Recordar que en aquella disposición, y esta disposición, porque es la que tenemos actualmente vigente con carácter básico, es la que establece que se podrá llevar a cabo, en función de las actividades que se recogen en el anexo de esa ley, el ejercicio de actividades comerciales, para el ejercicio de actividades comerciales o de servicios, insisto, en los términos de ese anexo, con la presentación de una comunicación previa a una declaración responsable, en función de lo que se establezca, después por las propias entidades locales, porque aquí sí que podríamos invocar el título básico o, si existe legislación autonómica de desarrollo, en los términos que establezca la legislación autonómica. Para todas aquellas superficies de hasta 300 metros cuadrados, por encima de esa superficie se requería de una autorización previa. Esa disposición legal fue objeto de modificación por la Ley 14/2013, aquella Ley de Emprendedores, que incrementó las actividades porque modificó el anexo de la Ley 12/2012 y además modificó el artículo 2 modificando la superficie de 300 metros cuadrados a 500 metros cuadrados. Posteriormente, la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de Mercado vuelve a modificar el artículo 2 y eleva la superficie a 750 metros. Y por último incluye una cuestión que todavía sigo dándole vueltas tres años después, de que es la declaración de inocuidad. Porque no se me ocurre que haya algo ya más inocuo que la presentación de una comunicación para decir que voy a ejercer una actividad. Pero bueno, yo sigo dándole vueltas a ver qué quiere decir con la declaración de inocuidad. No he escuchado a nadie, no he visto a nadie de la doctrina que haya dicho que es esto. Pero, en fin, no seré yo tampoco el que lo diga, porque, bueno, dicho esto, pues dejémoslo ahí. Recordar, además, que la propia Ley 12/2012 establecía la posibilidad, craso error en mi humilde opinión, que ya digo que no vale prácticamente para nada, pero yo la expongo porque lo bueno de ir a un sitio de estos es que puede decir unas cuantas tonterías que no pasa nada. Craso error porque se estableció la posibilidad de que por el legislador autonómico se modificara el parámetro superficie y el anexo de actividades. ¿Por qué digo craso error? Porque es que en Castilla-La Mancha ahora mismo la superficie a la que se ha ampliado es a 1.000 metros cuadrados. Y el parámetro y el anexo de actividades, ¿por qué? Porque en Cantabria, estoy poniendo ejemplos y estoy saltando de un sitio a otro, porque en Cantabria se ha ampliado ese listado. Pero claro, ¿eso qué significa? Que el ejercicio de una misma actividad comercial en esas comunidades autónomas es diferente al resto del país. Pero no habíamos quedado en que precisamente la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que modifica la Ley 17/2009, que transpone la directiva de servicios, lo que pretende es evitar la inseguridad jurídica. A mí no se me ocurre una mayor inseguridad jurídica que tramitar una cosa y en el municipio de al lado, que es limítrofe, aunque cambie de comunidad autónoma, se tramite de otra manera distinta y los parámetros no sean los mismos. En fin, por eso digo lo de craso error, porque claro, ha habido legisladores autonómicos que han hecho uso de esa facultad y otros que no han hecho uso de esa facultad. Entonces, en ese sentido, pues ahí está esta cuestión, ¿no? ¿Y la transposición de la directiva por el legislador autonómico en qué términos ha sido? Pues ha sido en los términos en los que era competente como legislación sectorial, como legislador sectorial. ¿Y en qué materias No las voy a agotar, solo he puesto aquí las que nos interesan ahora mismo a nosotros, para lo que nos ha traído causa hoy aquí. El contenido de las normativas autonómicas ambientales, el contenido de las normativas autonómicas en materia de espectáculos públicos, establecimientos públicos, y también en el ámbito comercial, si ha habido desarrollo por la legislación autonómica. En otras comunidades autónomas directamente se aplica la legislación básica del Estado porque se remite a ella y no hay ningún problema. De acuerdo, en esos términos se transpone la directiva o debe transponerse la directiva por el legislador autonómico. Porque es el competente, según el reparto constitucional de competencias de la Constitución española, los artículos que conocéis mejor que yo, 148 y 149. ¿Y qué pasa con las normativas urbanísticas autonómicas? Antes hemos dicho que no era de aplicación a la directiva de servicio. Ya, pero sea como fuere, el legislador autonómico, el legislador sectorial, el legislador competente en materia de urbanismo, pues coge y comienza a desarrollar también, aún no siendo de aplicación, los regímenes comunicados en materia urbanística. Por cierto, que antes se me ha olvidado comentar, la Ley 12/2012 no se le ocurre otra cosa, el legislador básico estatal, de que meter las obras de acondicionamiento de locales comerciales mediante la presentación de una comunicación previa o declaración responsable siempre que no se requiera proyecto técnico de edificación, proyecto... Pero claro, a ver, es que el legislador... A mí me puede parecer eso bien, si yo no discuto las cosas, porque al final todo es relativo en la vida, pero lo que no puede ser es que el legislador básico estatal, sobre un título competencial, que es el comercio, el régimen interior comercial, modifique el ámbito urbanístico, porque es que esa es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Lo digo porque luego después cada legislador autonómico desarrolla la comunicación previa o declaración responsable en materia de urbanismo de una manera distinta y no casa bien con el ámbito comercial. Dicho de otra manera, un ejemplo, pero es para que os deis cuenta de las afirmaciones que hago. Cuando tú estás en Valencia, resulta que en Valencia tú, por una declaración responsable, puedes llevar a cabo una obra también para la que se requiera proyecto técnico, que modifique estructuralmente las instalaciones. De acuerdo, no es obra de nueva planta ni de ampliación, pero sí de una modificación estructural. Ah, bueno, entonces si es una modificación estructural de una obra que se va a destinar a un espectáculo público, presento una declaración responsable, ¿no? Ah, pero si resulta que es para un ámbito comercial, como el título competencial básico estatal me dice de que para las obras que requieran proyecto técnico de edificación no se puede tramitar a través de esas obras de acondicionamiento de locales a través de una comunicación previa a una declaración responsable, entonces ¿qué hago? Ahí no le acepto al particular, le digo que ahí me tiene que traer un proyecto. Quiero decir, sujetarlo a licencia. Estas cosas, por eso digo que cuando uno se mete en la harina o en el terreno que no es el suyo, lo que puede terminar produciendo son disfunciones, como de hecho sucede en varias comunidades autónomas del país. Bien, y luego, por otro lado, por si éramos pocos en cuanto a los regímenes comunicados, no es que yo los critique en absoluto, estoy de acuerdo, pero en su justo término, tenemos también que el propio legislador estatal, en la línea de lo que os decía hace un momento con la Ley 12/2012, no se le ocurre otra cosa que en el decreto ley 8/2011, es ese decreto ley de deudores hipotecarios que el título ocupa la mitad prácticamente de la disposición legal, porque es tan largo el título, el decreto ley 8/2011, no se le ocurre otra cosa que en el artículo 23, por razones de seguridad jurídica, establecer un régimen de actos expresos en determinados actos de uso de naturaleza urbanística, los más importantes. Pero oiga, y le aplica a continuación el silencio negativo. Oiga, la obligación de resolver expresamente es para todos los actos y usos de naturaleza urbanística, no solamente para esos. ¿Y por qué además le mete silencio negativo? Si no hay nada más inseguro jurídicamente que el silencio negativo, porque además es una afición legal para poder acudir a la jurisdicción contenciosa. No tiene ningún sentido. Y además, ¿por qué se mete usted a regular cuestiones urbanísticas que no tiene competencia? Claro, eso sí que ha producido un determinado movimiento que sí que ha hecho que casi todos los legisladores urbanísticos, a pesar de recurrir de inconstitucionalidad a esa norma, ha hecho que haya que modificar su normativa urbanística en los términos de distinguir actos sujetos a silencio negativo, actos sujetos a silencio positivo en virtud de la licencia. Aquí en Galicia nos tenemos que coger los actos que están sujetos a licencia y decir, esto por mor de la normativa básica estatal les tenemos que meter negativo y estos otros les podemos meter positivo, ¿no? Claro, nos hemos cargado la tradición del reglamento de servicio del año 55, que os recuerdo que era anterior a la ley de procedimiento del 58, que generalizó la figura del silencio negativo, ya era avanzada en el tiempo, la denuncia de mora, evidentemente, con la promulgación de la ley 30/92 entendimos que desapareció, pero lo que estoy tratando de decir es que en el régimen local se carga una tradición de 56 años de silencio positivo. Por cierto, con doctrinas del Tribunal Supremo para unificación de doctrina, sentencia 28 de enero del 2009, donde ya por fin quedaba claro que en los supuestos de contravención no se aplicaba el silencio positivo, pero salvo ese supuesto concreto, en el resto sí. Y cuando ya más o menos tenemos esto claro, viene el legislador estatal y ahora nos dice, no, ¿dónde está la bolita? Ahora cambió esto y tal, y ahora todos estos tienen silencio negativo y requieren de resolución expresa, como si el resto no lo requisiera. Bien, si eso fuera poco, os recuerdo que en ese artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2011 se establecía la sujeción también a licencia, como acto expreso, para la primera ocupación de las edificaciones. Primera ocupación de las edificaciones. Pero oiga, si resulta que, como hemos visto, o vamos a ver también ahora a continuación, en determinadas comunidades autónomas del país, en su normativa urbanística ya se está estableciendo la presentación de una declaración responsable de comunicación previa para la primera ocupación de edificaciones. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como se da cuenta de eso, en la Ley 8/2013, la famosa ley de las tres R's, por cierto, es una ley muy curiosa, parte, se refunde con el TRLS 2008, forma el Real Decreto Legislativo 7/2015, pero hay otra parte de la Ley 8/2013 que sigue vigente de manera autónoma. Yo no sé, yo cada vez entiendo menos, porque si refunde, refúndelo todo, porque es que si no nos volvemos locos. El caso es que en ese artículo 11, que es el que regulaba el artículo 9 anterior del TRLS 2008, claro, el legislador estatal se ve en la coyuntura de decir, joder, aquí hemos puesto que la primera ocupación está sujeta a acto expreso, o sea, autorización previa, pero es que hay 5 comunidades autónomas del país que lo están tramitando de otra manera. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a modificar la legislación básica y así la acomodamos. Aquí, como lo hacemos todo al revés siempre, y entonces cogemos y modifica el apartado 8, entonces, no, 9, perdón, del artículo 9 del TRLS 2008, hoy 11.5 del TRLS RU, Rehabilitación Urbana, del año 2015, ese decreto legislativo que antes os decía, 7/2015. ¿Y en qué términos lo hace? Ojo, que no es ninguna cuestión baladí, lo hace en términos de decir, bueno, bien, cuando la legislación de ordenación territorial y urbanismo de cada comunidad autónoma sujete la primera ocupación de edificaciones a la presentación de una comunicación previa a declaración responsable, se regirá por lo establecido en dicha legislación. Pero ojo, si en el plazo de 6 meses ante ocupaciones ilegales, os estoy traduciendo, no lo digo textualmente, los ayuntamientos serán responsables de los daños que se puedan producir a terceros adquirentes de buena fe como consecuencia de no haber impedido esa ocupación. Claro, ese plazo de 6 meses está muy bien. Por cierto, ninguna normativa urbanística autonómica del país se hace eco de ese desarrollo. Eso está ahí y nadie, todo el mundo mira para otro lado. En la primera ocupación uno lo presentan por comunicación previa, otros por declaración responsable y otro lo sujeta a la licencia, pero nadie mira ese artículo. Con lo cual, ese es legislación básica y de directa aplicación. Tenemos un plazo de 6 meses en los ayuntamientos para verificar eso. Claro, el plazo de los 6 meses está muy bien. Si no fuera porque con una declaración de obra nueva terminada antes se requería una licencia, a pesar de lo que decía la Dirección General de Registro del Notariado, con todo mi respeto, en las distintas resoluciones, que si alguno de vosotros habéis visto, la de 26 de julio del 2007 es realmente surrealista, porque yo creo que la Dirección General del Registro del Notariado sabe mucho de derecho civil, yo no tengo ni idea, pero en el ámbito urbanístico yo creo que ahí ya eso es otra cosa, ¿no? No se le ocurre otra cosa que decir que no, pero si lo que decía la legislación básica del Estado en materia urbanística no es que para la declaración de obra nueva terminada se exija la licencia de ocupación, no, era el libro del edificio, digo, no sé qué tiene que ver eso, pero bueno, es así, o sea, nada más que es ver esa resolución de la Dirección General del Registro del Notariado. El caso es que todos los que conocemos esta tramitación y sabemos que con una comunicación previa, una declaración responsable, te cascan una primera ocupación, les falta tiempo para ir al notario para llevar a cabo la declaración de obra nueva terminada y para las compañías suministradoras, acto seguido, solicitar el enganche. Cuando vayamos a reaccionar la administración, está el tercer adquirente de buena fe allí viviendo desde hace una temporadita. Y después, por otro lado, por supuesto, el notario ha elevado las escrituras de declaración de obra nueva, porque una vez que eleva la escritura de declaración de obra nueva terminada, al momento siguiente, en cuestión de unos días, tenemos la escritura de segregación y división horizontal y, por supuesto, la de compraventa a esos terceros adquirentes de buena fe. Entonces, lo que quiero decir es que aquí todo el mundo va soltando su historia y demás, deja ahí el marrón y perdonadme la expresión coloquial y luego ya veremos a ver cómo se resuelve. Lo de la primera ocupación es de traca. Lo vamos a ver luego después, si me permitís, en una retrospectiva de las distintas comunidades autónomas del país muy rápidamente, pero para que os hagáis una idea. Resumiendo, que si éramos pocos, pues resulta que con el ámbito de los regímenes comunicados, el ámbito urbanístico también empezamos a toquetearlo, pero no sabemos muy bien cómo. Y en lugar de resolver problemas y producir certeza, seguridad jurídica, todo eso que siempre estamos y se nos llena la boca con la seguridad jurídica, en mi humilde opinión, que ya digo, como siempre digo, no vale gran cosa, lo único que produce es más inseguridad. La comunicación previa de declaración responsable en materia de urbanismo. Vamos a hacer una retrospectiva muy rápida en todos los territorios del país, pero sin entrar en detalle. La imposibilidad de instaurar el régimen mediante ordenanza local sin habilitación legal del legislador autonómico. Esto el artículo 84.3 ya nos lo solucionó. Como os digo, al principio de cuando se promulgó la Directiva de Servicios, la Ley 25/2009, no estaba tan claro. Y como os decía antes, nosotros en el artículo ya lo poníamos de manifiesto. Las ordenanzas locales para desarrollo de las previsiones legales autonómicas es absolutamente necesario. Y si no, que lo cuenten a vosotros con la regulación actual que tenéis de la Ley del Suelo, la Ley 2/2016, y con un artículo 146 que tiene tres apartados, que, por cierto, en alguno de los apartados se contradice con un artículo y medio anterior. Pues es que, a ver, no lo digo por nada y no lo digo con ánimo de crítica de este legislador, que es de los más coherentes, porque si os contara a otros alucináis, ¿no? O sea que en ese sentido no es ninguna crítica, pero es verdad, ahora veremos una serie de contradicciones, tal. En Valencia pasa lo mismo, un artículo dice una cosa y el siguiente dice lo contrario. Y cuando se lo pones de manifiesto al legislador, antes incluso, lleva razón, pero es que ahora ya está en sede parlamentaria, eso no se puede mover. Lo sueltan así y luego hay que empezar a hacer interpretaciones en donde la ordenanza al final, pues es, vamos, es realmente surrealista, ¿no? Lo que tienes que terminar poniendo. Bien, la regulación de la comunicación previa de declaración responsable en materia urbanística, cada comunidad autónoma lo tenéis en el anexo 1, en esa tabla 1 que os he mandado, que si tenéis acceso a ella, eso vale para hoy. He tenido que repasar a ver si había cambiado algo los distintos legisladores autonómicos, porque en cuanto me descuido ya me han cambiado y ya están metiendo la pata y haciendo una chorrada. Porque, claro, en cuanto tocas 17 normativas autonómicas, eso es de verdad, de aurora boreal, ¿no? Bueno, ahí la tenéis y creo que no he metido la pata, pero si mañana la han cambiado, yo he venido hoy 6 de junio a las 6:20 de la tarde. Especial referencia al régimen de las ocupaciones. El régimen de las ocupaciones que antes hablábamos hace un momento. Fijaros bien cómo no voy tan desencaminado cuando soy crítico en esta materia. La comunicación previa primera para la primera ocupación se instaura con motivo del artículo 172 de la Lexotex por la Ley 12/2010. Ya veis la fecha, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, fue la primera legislación autonómica que instauró, con motivo de la Directiva de Servicios, aunque no era objeto, como hemos visto antes, en la materia de aplicación, instauró la presentación de una comunicación previa para la primera ocupación de edificaciones. Muy bien, no ha tenido que ir la cosa cuando la Ley 10/2015, de hace menos de un año, la ha modificado y la ha vuelto a sujetar a autorización previa, la ha vuelto a sujetar a licencia. Por algo será, digo yo. La Ley 7/2011 de Canarias fue la siguiente. Introduce la declaración responsable en el artículo 166 bis del decreto legislativo de la ordenación del territorio de Canarias. Por cierto, en Canarias exclusivamente se tramita mediante la presentación de una declaración responsable la primera ocupación. Todo lo demás está sujeto a licencia. No sé, es así, o sea, ver el artículo 166, que es el que sujeta a todos los actos sujetos a licencia, y el bis es el que establece la sujeción a declaración responsable de la primera ocupación. En Cataluña, el 187, modificado por la Ley 3/2012, pero el decreto 64/2014 de desarrollo de esa norma autonómica en Cataluña, y eso que es un reglamento, yo pensaba que los reglamentos desarrollaban las leyes, pero es que yo ya me he quedado, esto de la interpretación libre del derecho, yo ya me he quedado muy atrás hace tiempo. Establece que para las licencias de ocupación parciales, eso está sujeto a licencia. Y digo yo, bueno, ¿y qué tiene que ver que sea parcial? Lo de parcial es otra cuestión distinta. Fases independientes para la puesta al uso, al servicio y demás, pero la primera ocupación es la primera ocupación, sea parcial o sea total. Ah, no, pues si es parcial, según el decreto, esto está sujeto a licencia. Bueno, ya está regulando, vaya, en una palabra. Más. La declaración responsable en el 227 del Decreto Legislativo 1/2014 para Aragón se introdujo por la Ley 4/2013, pero bueno, como hubo que dictar un decreto legislativo, casi todos son decretos legislativos porque a la ley urbanística le han cascado no sé cuántas modificaciones y para saber dónde está todo el cuerpo normativo se ha hecho un decreto legislativo. La declaración responsable en el 214 de Valencia. Allí, como tenemos que ser siempre tan modernos y tenemos que ir avanzando como punta de lanza, pues nada más que hacemos meter la pata ocasión tras ocasión. Entonces, no se le ocurre otra cosa cuando parece que el legislador, por lo menos, medio había hecho algo razonable en la disposición adicional décima de la Ley Urbanística Valenciana del año 2005, donde sujetaba a declaración responsable la segunda ocupación y posteriores. Pero debieron decir, esto no es muy moderno y aquí hay otras comunidades autónomas que ya tienen la declaración responsable para la primera ocupación. Pues entonces todo, vamos, todo. De hecho, la declaración responsable en Valencia es más importante que la licencia, porque se tramita casi todo por declaración responsable. Eso sí, luego nadie controla nada ni nadie mira nada. Pero bueno, de momento declaración responsable. Pues eso lo tenemos. hubo un cambio de gobierno y tal, porque ya me habían dicho que iban a modificarlo y iban a sujetar la licencia. Y digo yo, joder, pero si esto no ha pasado ni un año de la ley, por lo menos podéis haberlo pensado un poco mejor. El artículo 156 de la Ley del Suelo de Madrid es la que os comentaba antes. Aquí lo que ocurre es que no hay un acto expreso de solicitud de licencia para la primera ocupación. Pero es verdad que luego termina el artículo 156. Yo creo que el legislador, sobre la marcha que iba redactando el artículo, dijo, uy, pero vamos a establecer un acto expreso para que se puedan ocupar las edificaciones, porque si no esto puede ser un cachondeo. Y efectivamente, por eso lo he puesto ahí con matizaciones, porque realmente no es un régimen de declaración responsable. Se requiere autorización previa. La declaración responsable en el artículo 105 bis de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, introducido por la Ley 7/2014, y la declaración responsable en el artículo 264 de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Murcia. Eso es como actualmente en el país se recoge la primera ocupación de edificaciones sujeta a la presentación de una comunicación previa o una declaración responsable. Problemática, en mi humilde opinión, la problemática es que la falta de comprobación previa por los técnicos municipales con carácter previo. Todos los que trabajéis en un ayuntamiento sabéis, y estáis en urbanismo, sabéis perfectamente a qué me estoy refiriendo. Si es con autorización previa y pasa de todo, pues imaginaros con la presentación de una comunicación previa, una declaración responsable, que no te da tiempo ir a ver, si es que la vas a ver, y donde además tienes una sanción de un teórico plazo de 6 meses que está ahí por ahí puesto por el legislador básico estatal y que nadie le ha querido hincar el diente. Pero ¿y qué pasa en los supuestos de edificación y urbanización simultánea? Es que a veces se edifica y se urbaniza simultáneamente. Bueno, es mentira. Se edifica y luego ya se urbaniza. Pero bueno, sea como fuere, ya sabéis cómo funciona esto. O sea, no vamos aquí a contarnos milongas. Somos todos profesionales los que estamos aquí y lo único bueno que podemos decir la verdad. Luego no sirve para nada, pero podemos decir la verdad. ¿Qué pasa en los supuestos de la urbanización simultánea? En los supuestos de urbanización simultánea habrá que comprobar que se ha terminado la urbanización, o si no, entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con la situación de los terceros adquirientes de buena fe que decíamos antes? Estos a los que se supone que tenemos que indemnizar si les perjudicamos. Pero el promotor ha ido volando con la declaración responsable o la comunicación previa al notario, que le está esperando además, porque va siempre a la misma notaría porque le lleva muchas escrituras, pero estas cosas funcionan así, o sea, y es normal, y es lógico, y es legítimo, y entonces rápidamente hacen la declaración de obra nueva terminada, la de segregación y la de compraventa. Y de una tacada, en cuestión de unos días, por cierto, un contrato de adhesión, porque yo la vez que fui a pagar mi casa, o sea, a comprar mi casa y a firmar la escritura y tal, había más trampas que en una película de chinos. Y cuando se me ocurrió decirle, oiga, señor notario, usted está para defender la parte más débil, porque eso me había dicho otro notario amigo mío que está en el reglamento notarial, no porque yo lo supiera, claro. Me dijo, ah, tiene usted razón, pero espere, siéntese con el promotor y cuando se pongan de acuerdo me llama. O sea que, al final, pues todos sabemos que es un contrato de adhesión, señores. Por eso me hace gracia lo de la situación de los terceros adquirientes de buena fe, ¿no? Y luego, la puesta al uso de la vivienda, ¿no? Pero si la vivienda va a estar puesta, porque cuando vas a las compañías suministradoras, en el momento que presentas la comunicación previa a la declaración responsable, le falta tiempo para hacer el contrato, porque es que eso es un negocio. Y es normal. Claro, cuando yo les digo a los compañeros de allí en Valencia, no, vamos a intentar hablar con las compañías suministradoras para establecer un protocolo de actuación y tal, se me echan todos a reír. Dicen, pero bueno, si este hace lo que le da la gana, el de al lado hace lo que quiere, el otro tal. Ya si hablamos encima de proveedores de servicios de distintas comunidades autónomas, entonces ya la cosa es, bueno, exponencial, ¿no? ¿Y qué pasa con las ocupaciones en suelo rústico, en suelo no urbanizable? Porque, claro, es que resulta que si el legislador autonómico no excepciona taxativamente eso, todos sabemos, antes estábamos comiendo con los compañeros de Andalucía y demás, que allí tienen hasta una normativa específica para todas las edificaciones ilegales que tienen. No, es que en Valencia haya menos, ¿eh? Lo único que pasa es que, bueno, al final ya sabemos lo que pasa. Uno tiene la fama y ya esto es lo que hay, para unas cosas y para otras. Pero allí pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en esos casos? Pues que a los compañeros se les está presentando declaraciones responsables en suelo no urbanizable, le está faltando tiempo al propietario, que no había tenido luz en la vida porque el uso era imprescriptible, porque no sé qué, por no sé cuánto, aunque las acciones de restauración de la legalidad hubieran prescrito, pero hasta ahí más o menos colaba. Bueno, pero este no tiene. Ahora van a la compañía de suministro, les da agua y ya tenemos el problema. Es verdad que en la ordenanza veréis como el suelo no urbanizable lo sujetamos toda licencia. También lo dice un artículo, pero es lo que os decía, el de que va a continuación dice otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cogemos el que nos interesa y ya está. Pero bueno, está en la ordenanza al fin y al cabo, y es verdad que la ley lo dice, aunque también la ley dice lo contrario tres artículos para allá, ¿no? Pero bueno, esto es un pequeño detalle que tampoco nos vamos a poner formalistas ahora mismo aquí. La responsabilidad subsidiaria municipal, no olvidéis esto, ¿eh? Que aunque la legislación autonómica no dice nada, no lo olvidéis, ¿eh? Que es que claro, este es el marrón. Es que aquí cuando hay un marrón, lo mejor es que a ver si pasa de tapadillo, que no se entere nadie, y luego si alguien muere o pasa algo, entonces a eso lo machacamos, claro, y le decimos que es un delincuente y que no ha cumplido para nada con la normativa. Y es lo que va a pasar con ese plazo de los 6 meses. Vuelvo a repetiros, leer el artículo 11.5 del Tercer Fondo de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. Está muy claro lo que dice, entonces mucho ojito con eso, porque eso es un problema. Es un problema. Más cosas. Las interrelaciones con las actividades, madre mía, ya... La verdad es que no sé cómo me da por hablar de estas cosas y tal, porque es que cada vez coges un tema y pasas al siguiente y es más marrón que el anterior. Las obras se realizan mediante la presentación de una comunicación previa o declaración responsable para ejercer una actividad. Bueno, aquí luego vamos a ver el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia específicamente, ¿eh? No creéis que os vais a librar, porque ahí como hay muchas contradicciones yo las voy a soltar todas, luego después me contáis a ver cómo las arregláis, porque claro, yo tengo los problemas, soluciones ya mucho menos, ¿no? En este sentido, en el ámbito del país, podemos distinguir básicamente 2 grandes supuestos. Cuando las actividades están sujetas a una autorización previa o cuando las actividades están sujetas a la presentación de una comunicación previa o una declaración responsable. Si está sujeto a una autorización previa, evidentemente, hasta que no tengamos la autorización previa, no podremos solicitar ni la licencia ni presentar la comunicación previa de obra. Me da igual un régimen autorizatorio y otro urbanístico. Ahora, bien, bueno... Esto es lo purista y es lo adecuado. Luego te encuentras alguna comunidad autónoma, como pasaba en Valencia, aunque derogaron el reglamento, porque como allí teníamos muchos artículos, teníamos 1000 artículos que regulaban todo, y ahora lo hemos dejado 200 y pico, pues claro, hemos perdido 800 por el camino y hay muchas cosas que no se regulan. Entonces, les hemos tenido que trasladar todos a la ordenanza, que total es una chorrada, porque para eso, para que lo habéis derogado, y lo voy a poner aquí, de todas maneras igual. Bueno, a lo que voy. ¿Qué es lo que ha sucedido? En esos casos se permitía la inversión del orden de autorizaciones con un documento que nosotros llamamos de inversión, que es de asunción de responsabilidades. Vale, te dejo edificar antes de que tengas la autorización de la actividad, pero si sucede algo, luego te lo impido, el responsable eres tú, no soy yo. Esto, por otro lado, tampoco era una invención del legislador valenciano, porque había sentencias del Tribunal Superior de Justicia, concretamente de Castilla-La Mancha, 21 de febrero del 2000, que ya establecía esa posibilidad. La alteración del orden de autorizaciones del 22.3 del Reglamento de Servicios, que todos conocéis, necesariamente no conllevaba la nulidad de la autorización en materia urbanística, ¿no? Había que ver los casos. Bien, entonces, grosso modo... Para volver otra vez al hilo argumental principal, autorización previa. Primero la autorización previa, luego las obras y luego presento la comunicación de inicio, de ejercicio de la actividad. Pero ¿qué pasa cuando la actividad se lleva a cabo a través de una comunicación previa y una declaración responsable? En esos casos, sí o sí tengo que alterar el orden. Porque ¿cómo voy a presentar una comunicación para iniciar una actividad si no tengo hechas las obras o las instalaciones? Entonces, necesariamente se produce una inversión, sí o sí, de las cosas. Lo digo porque la normativa, en muchas ocasiones, porque a Galicia le ha costado con la ley 9/2013 en el artículo 24.2 darse cuenta de eso, y de hecho la redacción no es que tampoco sea excesivamente afortunada, porque tenía que haber modificado también el 24.1, como luego os diré. Pero bueno, sea como fuere, algunos legisladores han caído del burro, otros todavía no han caído, y entonces pues cogemos y lo cascamos en la ordenanza, porque no puede ser de otra manera. En esos casos hay una inversión del orden de autorizaciones. ¿Y qué hacemos en esos casos? Salvo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, donde su ley de espectáculos, a la que antes me refería, en el artículo 7.2, taxativamente establece, en esos casos cuando hay una inversión del orden de autorizaciones, dice, pero en ningún caso se podrá atribuir responsabilidad a la Administración Municipal si se termina impidiendo el ejercicio de la actividad. Lo dice taxativamente su norma autonómica. Es igual, porque estuve en Canarias y les dije que de todas formas hicieran el documento de inversión, porque yo siempre lo hago y soy un enamorado del documento de inversión. El documento de inversión es aquel documento que establece la asunción de responsabilidad del particular promotor que pretende hacer las obras antes que tener la autorización en materia de actividad. En ese sentido, en esos casos, exigimos ese documento con la presentación de la licencia urbanística o de la comunicación previa en función de la envergadura de las obras. Ejecutadas las obras, se presenta la correspondiente comunicación previa o declaración responsable para el ejercicio de la actividad. Estoy hablando con carácter general, ¿de acuerdo? No he entrado a particularizar actividades con incidencia ambiental, sin incidencia ambiental, en materia de espectáculo. Estoy hablando con carácter general, para hacer una retrospectiva con carácter general. ¿Qué sucede con el ámbito de las actividades comerciales? Acordaros que antes lo decía, según la legislación básica del Estado, que no necesiten proyecto técnico. Pero ¿qué pasa en Valencia, por ejemplo, donde se permite tramitar por declaración responsable obras que sí requieren de proyecto técnico? Vale, ya lo he comentado, no me repito. Más cosas, los aspectos fiscales. Los aspectos fiscales, esto los he puesto en mitad del universo directamente, ni planeta ni nada, ni leche, porque como a esto se le olvida a todo el mundo, Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las ordenanzas fiscales, hombre, ahora como me dedico a estas cosas, pues claro, ahora soy mucho más sensible, entonces no lo era, lo reconozco, ¿no? Pero, en fin, en este sentido, fijaros que el artículo 100, que es el que se refiere al litio, fue objeto de modificación precisamente por la disposición final tercera, creo que es, de la Ley 12/2012, que regula las actividades comerciales a las que antes me refería. Y también el 24, letra H, que es el que se refería a las tasas por licencia urbanística. Fijaros cómo funciona este país. Cuando se dicta la Ley de Economía Sostenible, sí que se modifica el artículo 20.4, letra I, que es el que se refería a las actividades en materia de actividad, para que durante, en el hecho imponible se permitiera también grabar la presentación de una autorización previa o una declaración responsable para ejercer una actividad. Pero se les olvida el ámbito urbanístico. Tienen que resolverlo año y pico después con la Ley 12/2012, en la introducción, en esa disposición final tercera, de esa habilitación legal. Lo que estoy tratando de deciros, porque esto es legislación básica del Estado, el texto refundido de las haciendas locales, que es lo que modifica. Hasta el año 2012 no teníamos habilitación legal para poder tramitar, para poder cobrar las ordenanzas, la presentación de una comunicación previa a una declaración responsable. Vamos, no me voy a poner dramático porque nosotros se le seguíamos cascando a todo el mundo la correspondiente tasa e impuesto, vamos. Además, antes de que tramiten nada, ni devengo anticipado de licio ni nada. Aquí primero se pague, luego ya veremos a ver lo que pasa. O sea, pero bueno, eso no solo allí, estoy seguro que aquí también lo mismo. Primero se cobre y luego ya después. Pero en fin, lo que quiero haceros ver es que en las ordenanzas fiscales hay que modificar el hecho imponible y, por supuesto, los sujetos pasivos y el resto de elementos fiscales de las ordenanzas fiscales para acomodar adecuadamente el régimen autorizatorio de una comunicación previa, una declaración responsable, sea para el ejercicio de una actividad urbanística o sea para el ejercicio de cualquier otro tipo de actividad. ¿De acuerdo? Porque si no, no tendremos título legal habilitante local. La ordenanza fiscal sí que desarrolla la ley y no podemos invocar la aplicación de la ley directamente si no tenemos ordenanza fiscal para poder cobrar esos tributos. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar con el régimen específico autorizatorio urbanístico en Galicia, y aquí seguro que nos vamos a divertir. Que conste que le he preguntado antes a José María si se había dictado el reglamento de la Ley 9/2013 de emprendimiento y competitividad económica en Galicia. Porque, claro, he visto por ahí que había anteproyectos y demás y digo, buf, pues entonces me han dejado fuera de juego porque todas las cosas que había sacado igual el reglamento las solucionaba. Es mentira, no esperéis que la vaya a solucionar. Os dará solución a cuatro y os creará otras siete dudas, si no tiempo al tiempo. Con lo cual, y si no, acordaros de estas palabras. La ordenanza local es impepinable, porque yo he venido a hablar de mi libro, que ya sabéis cuál es, ¿no? La ordenanza local. Bien. La evolución de la normativa urbanística, el artículo 286 de la Ley de Administración Local, es objeto de nueva redacción por la Ley 1/2010, que lo que hace es, en el ámbito de régimen local urbanístico, el régimen local autonómico, instaurar la posibilidad de presentar una comunicación previa a una declaración responsable, a modo y semejanza del artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿de acuerdo? Y también da nueva redacción, al artículo 194 de la Ley 9/2002, la anterior ley urbanística, hasta el 19 de marzo, creo recordar, de este año, por la Ley 9/2013, la Ley de Emprendimiento y Competitividad Económica. Y ahí es cuando se crea por primera vez la comunicación previa. Veremos también ahora en los siguientes comentarios las diferencias que hay entre una regulación y otra. Actualmente la comunicación previa se regula en la actual Ley 2/2016 del suelo de Galicia de 10 de febrero, con entrada en vigor el 19 de marzo de 2016, o sea, hace un telediario, hace dos meses y pico la tenéis en vigor, contenida en los artículos 142 parcialmente y 146. Muy bien. Actos sujetos a comunicación previa. ¿Qué actos sujetos están a comunicación previa en materia urbanística? La regla general, la sujeción general de licencia urbanística, el apartado primero del 142. La sujeción a comunicación previa es por defecto. Está en el apartado tercero, si mal no recuerdo. Todo lo que no esté sujeto a licencia, a comunicación previa. Mala cosa, porque cuando ya empezamos a hacer esas cosas, ¿qué supuestos de sujeción a comunicación previa? Es una lista interminable, claro, porque como la casuística es inagotable, a mí me ha llamado la atención de que fundamentalmente son los actos constructivos de menor importancia que no requieran de proyecto. Por ejemplo, también los vallados no los veo enumerados en la sujeción a licencia, tampoco la colocación de dispositivos, de antenas. La segunda ocupación y posteriores, en este caso sería algo similar a lo que pasaba en Valencia antes de la promulgación de su Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en el 2014. Pero sí que me ha llamado la atención algo que me parece más preocupante, y son los cambios de uso. Los cambios de uso, ya digo, siempre os he dicho, salvo error o omisión, no me ha parecido verlos en la enumeración de los actos sujetos a licencia. Y fijaros que eso sí que observa en toda la normativa urbanística autonómica, que los cambios de uso, por la peculiaridad que puede conllevar en muchas ocasiones el cambio de uso, todas las comunidades autónomas los sujetan a licencia, incluido aquellas que la declaración responsable, por ejemplo, la primera ocupación la sujeta a declaración responsable, que digamos que son las más radicales, o incluso en Valencia, donde además las obras que supongan reformas estructurales también están sujetos a una declaración responsable, salvo obras de nueva planta y ampliación. En esos casos siempre se sujeta al cambio de uso a una autorización previa. Sí que me parece preocupante, ya digo, salvo error o omisión, ¿de acuerdo? Como consecuencia de esto, dicho así un poco deprisa, yo voy cascando lo de la necesidad de la Agencia Local de Desarrollo. En cuanto descuide eso, lo voy cascando en cada una de las diapositivas. Pero más que nada es porque realmente estoy convencido de ello. Inicio del procedimiento. Consideraciones. Bien, el 146, ¿no?, de la Ley del Suelo de Galicia establece una comunicación con preaviso de 15 días hábiles. Consideraciones sobre el preaviso. Me parece perfecto. ¿Por qué digo que me parece perfecto? Porque lo que no tiene sentido es cómo no solamente pasa en Valencia, pasa en Aragón, pasa en otras comunidades autónomas, el efecto inmediato de la presentación de la declaración responsable. Pero vamos a ver, o el que ha dictado la norma no conoce cómo funciona un ayuntamiento, o ni siquiera pisa un ayuntamiento, porque todos sabemos que un ayuntamiento, hasta que llega el papel al servicio correspondiente, han pasado algún día que otro. No voy a decir muchos para no pasarme, aunque en algunos casos sabemos que pasan unos días. Para que llegue el papel y la documentación, si se supone que le otorgamos efecto inmediato, al día siguiente me ha hecho la obra. Cuando vaya a ver la documentación, la obra ya está hecha. En este caso, afortunadamente, yo creo que el legislador gallego, con sabiduría, digo con sabiduría porque este plazo de preaviso... ¿Os acordáis la primera diapositiva donde os ponía yo de dónde nacía la comunicación previa? Ahí siempre había un plazo de preaviso. Pero es que las buenas costumbres se pierden enseguida, yo no sé por qué. Y entonces el resto de normativas autonómicas lo que hicieron fue quitar el plazo de preaviso. El legislador gallego, vuelvo a repetir, de hace 2 meses y medio, con buen criterio, en mi humilde opinión, mantiene ese plazo de preaviso de 15 días hábiles. 15 días hábiles son 3 semanas, básicamente, ¿no? Porque si el sábado no lo contamos, y si lo contamos, pues 2 semanas y media. Pero bueno, algo más. Es un plazo, yo diría que razonable. Consideraciones al respecto, la documentación a acompañar. La documentación a acompañar, ya sabéis, que es la propia comunicación, la memoria o escrito con justificación técnica de lo que se pretende realizar a través de la técnica de la comunicación previa, una declaración de cumplimiento de la normativa urbanística. Bueno, la declaración de cumplimiento de la normativa urbanística, si queréis, hacemos un modelo y lo aportamos. O si no, lo podríamos incluir directamente en el texto de la comunicación previa. Yo creo que esto es a gusto del consumidor conforme determinemos en la ordenanza. Pero lo más importante, a mi juicio, el tema de las autorizaciones sectoriales. El tema de las autorizaciones sectoriales es, para mí, condición sine qua non. Primero, por una razón básica y elemental. La autorización sectorial normalmente siempre tiene carácter previo y tiene que ser vinculante y favorable. Es vinculante y tiene que ser favorable. En ese sentido, como el artículo 146.1, no me acuerdo en qué letra, establece o copia de las solicitudes. ¿Pero cómo copia de las solicitudes? Y entonces, ¿por qué el 144.2, que es un artículo y medio anterior, dice que ni no se podrá presentar la comunicación previa ni solicitar licencia hasta que no se aporten las correspondientes autorizaciones sectoriales? Pues bueno, es que nos hemos vuelto locos, ¿o qué? O sea, no se puede establecer una cosa en un artículo y un artículo y medio después decir otra cosa distinta. Porque lo que está diciendo no es ninguna cuestión baladí. No es lo mismo acompañar la petición que acompañar la autorización sectorial. Ya os diré que aquí le negamos efectos a cualquier comunicación, en este caso declaración responsable, me da igual, comunicación previa declaración responsable, hasta que no se presentan todas las autorizaciones sectoriales preceptivas. Porque es condición de eficacia de la propia comunicación previa o declaración responsable. Por lo tanto, os lo digo, porque como tenéis 2 artículos que hice una cosa y otra, pues como os decía antes, yo me agarro al que es lo lógico y lo razonable, en mi humilde opinión, y lo regulo para que, sin autorización sectorial, ni copia ni narices, no tramito nada ni le otorgo ningún tipo de efecto a la de comunicación previa de obras. ¿Vale? Esto sí que es una cuestión muy relevante, ¿de acuerdo? Más cosas. El tema de la documentación ambiental. Habrá que acompañar también, en este caso, la correspondiente autorización ambiental que sea preceptiva en su caso. Luego lo veremos cuando lo interrelacionemos con las actividades, ¿vale? El justificante pagó los tributos. Ah, señores, aquí paga todo el mundo. Primero se paga y luego ya veremos a ver. En este caso, por este régimen autorizatorio, con mayor motivo, porque cuando es cuando se presenta, hay que pagar antes, por narices. Otra cosa es que le metemos también el impuesto también de clavo, ¿no? No solamente la tasa, pero bueno. Y los efectos de la falta de documentación. El artículo 146 habla de un requerimiento de subsanación de deficiencias ante la documentación incompleta. Por supuesto, también le exigiremos todos aquellos documentos que en nuestra ordenanza entendamos que son necesarios al amparo del desarrollo de la propia ley, ¿no? Hasta que tengamos un desarrollo reglamentario. Subsanación de deficiencias por documentación incompleta. Artículo 71 de la ley 30/92. Creo que ese es el 69 ahora de la PACA, porque prácticamente casi todos los artículos siguen siendo los mismos. Correcto. Ahora bien, ¿qué entendemos? ¿Entendemos que se inicia el cómputo del plazo de los 15 días hábiles? ¿Cuando me presentan toda documentación se reanuda, se reinicia? ¿No son consideraciones jurídicas baladí? No es lo mismo una cosa que otra. Hasta que toda la documentación no está completa no se entiende iniciado el plazo. Cuando está toda la documentación completa, se inicia el plazo. Hasta ese momento entendemos que no se inicia. Con lo cual, tú formulas el requerimiento de subsanación de deficiencias y hasta que no está completamente formalizado, completamente cumplido, realmente el plazo ni se inicia. ¿Pero eso en qué te basas? Pues nos basamos en la experiencia, lo que nos parece lo más adecuado y lo que nos parece defendible. Pero tenemos que tener un cuerpo normativo que lo sustente, que es el texto de la ordenanza, ¿de acuerdo? Más cosas. ¿Qué pasa con la propia tramitación del procedimiento de la comunicación previa en la Ley 2/2016? El análisis de la documentación una misma que la misma se encuentre completa. ¿Qué quiere decir? Lo que me acaba de referir ahora mismo. Si yo no tengo las autorizaciones sectoriales, me falta algún tipo de documentación, ¿qué análisis voy a realizar? Si va a ser determinante, por ejemplo, el contenido de la autorización sectorial para saber si es viable o no es viable la comunicación previa presentada. Por lo tanto, hasta que no tenga toda la documentación, insisto, y especialmente las autorizaciones sectoriales, no analizo nada. Cuando ya lo tengo todo, se inicia el plazo de 15 días hábiles, en mi humilde opinión, y en ese sentido es cuando empieza a correr el plazo de esos 15 días y entra en juego la labor de supervisión, por decirlo de alguna manera, de la documentación por parte de la Administración. Dime. A ver, espérate, que es que no es... Me estoy volviendo un poco teniente, esto ya es producto de la edad, ¿sabes? Entonces, haz el favor...
No estoy yo fuerte. A ver, repito. Entienden que esa comunicación, esa presentación de documentación de la solicitud de la autorización, se entiende favorable para la comunicación previa cuando ya ha cumplido el plazo para entenderla aprobada por silencio administrativo.
¿Pero dónde? ¿Dónde se entiende?
En el organismo donde lo hayas presentado.
Ya, pero eso dependería del contenido de la norma sectorial, cómo lo regulara en cuanto al plazo de emisión y sentido del silencio, ¿de acuerdo?
Cuando el sentido del silencio es positivo, por supuesto.
Correcto, vale, sí, pero en cualquier caso, a mí me tendrán que acreditar cuando me presentan la comunicación previa o la autorización sectorial favorable o la producción de esos efectos. Y yo te pregunto, te contesto con otra pregunta.
Sí, no les da tiempo. Ni
¿Nos vamos a poner nosotros a interpretar, me comprendes, la aplicación de ese silencio? Porque otra de las cuestiones que podemos solicitar, cuando el silencio, como tú muy bien decías, es positivo, es que se expida una certificación de acto presunto por el organismo correspondiente. No me presentes la información, la autorización sectorial si no la tienes, pero preséntame la certificación de acto presunto. Estoy intentando darle vueltas a lo que tú me estás planteando, que efectivamente llevas razón.
Lo quieren solucionar con el reglamento.
Correcto, pero en cualquier caso lo van a tener que solucionar de alguna de las maneras. Lo que no pueden poner a los pies de los caballos es a la Administración Municipal para que empiece encima a interpretar si se ha producido o no se ha producido los efectos del silencio en cuanto a la autorización sectorial, porque oiga, eso no es competencia mía. Yo compruebo que existe y que es favorable, expresa por silencio. pero lo que no me puedo poner es a interpretar que realmente se ha producido o no se ha producido los efectos del silencio, porque es que entonces estamos muertos, ¿me entiendes? Yo espero que en esa línea vaya, y yo creo que es mantenible y defendible en la ordenanza, viendo también el desarrollo reglamentario que se lleve a cabo, el establecer algo en este sentido. Bueno, pues entonces usted tráigame certificación de acto presunto, y tú lo contemplas en la ordenanza. Oye, si la comunidad autónoma, el órgano sectorial competente, no lo expide, la responsabilidad patrimonial en su caso por el perjuicio, el retraso o negligencia será de ella, pero no se le puede atribuir a la administración municipal, en mi humilde opinión. Es decir, a cada uno lo suyo, en mi forma de ver las cosas. Yo creo que las administraciones municipales hacemos muchos disparates, te lo digo sinceramente, pero cuando los disparates vienen de terceros. Luego lo veremos también con los actos de obligado cumplimiento en materia de espectáculos, que hay ahí también otro marrón, también pasa en Valencia exactamente igual, con su normativa urbanística, cuando, ¿qué pasa con esos actos de obligado cumplimiento, esos informes, se producen fuera de plazo? Porque ahí la propia ley 9/2013 te aplica el silencio positivo transcurrido el plazo de un mes, ¿verdad? Ya lo veremos, pero bueno, fíjate, ahí al menos la ley 9/2013 es la competente para regular esos aspectos, y entonces, pues bueno, lo podemos ver. Pero es que respecto a otras normas sectoriales, que en mi experiencia es que en ocasiones no queda ni siquiera claro cuál es el sentido del silencio, yo no me voy a meter ahí a especular, ¿sabes? Yo creo que ahí lo que la administración municipal debe verificar, o que está expresa o que está por silencio, pero que alguien no lo diga, no que la interpretemos nosotros. En mi opinión, ¿me entiendes? Porque si no, nos vamos a meter en unos vericuetos que si luego resulta que no era silencio positivo, sino que realmente se había denegado y tal, ¿a quién le va a corresponder la responsabilidad patrimonial cuando revises la autorización correspondiente? Ojo con eso, que no es ninguna cuestión baladí, ¿vale? Bien, no sé si he respondido a tu pregunta, ¿vale? Más cosas. ¿Qué sucede cuando la documentación la tenemos completa? ¿Vale? Supongamos que la documentación ya la tenemos completa, ¿no? Y la tenemos bien. En esos casos, ¿qué pasa cuando la documentación está completa y tiene algún defecto que es no esencial? No esencial, que en ocasiones pasa. La administración municipal tiene una duda respecto a la documentación que se le ha presentado. No está diciendo que esté mal, sino tiene una duda. Claro, ahí nos planteamos de decir, formulamos el requerimiento de subsanación del artículo 92, ¿no? Los dos requerimientos que sabéis que existen, que uno es para el inicio del procedimiento y otro es en el seno de la instrucción del procedimiento. Pero claro, tú lees el artículo 92, que es el que establece la declaración de caducidad a los 3 meses por paralización del procedimiento por causa imputable al interesado, y eso no casa bien con la presentación de una comunicación previa a una declaración responsable. Entonces, después de pelearnos los 20 y tantos que formamos este equipo de trabajo duramente, donde cada uno decía una cosa y prácticamente nos tirábamos los papeles a la cabeza, al final se nos ocurrió, porque es muy socorrida la norma de procedimiento administrativo, nos quejamos mucho de ella, pero luego igual vale para un roto que para un descosido. Cogimos y empezamos a buscar el artículo 76 de cumplimiento de trámites, y nos dice que cuando el particular haya dudas en cuanto al cumplimiento de uno de los trámites que le corresponde, que le podemos requerir. Bueno, pues entonces en la ordenanza nosotros hemos cascado el requerimiento de subsanación, que no es técnicamente un requerimiento de subsanación, pero es exactamente lo mismo, de cumplimiento de trámites del artículo 76.2 de la actual ley 30/92. Y es lo que hacemos. Y no lo hacemos por capricho, lo hacemos porque si nos metemos en la vía del artículo 92, nos vamos a encontrar con un procedimiento que hasta que no transcurran 3 meses de paralización por causa imputable al interesado, no lo voy a poder declarar la caducidad y archivar la comunicación previa, ¿entendéis? Y mientras tanto, lo más seguro es que los actos o usos sujetos a comunicación previa estén hechos desde hace tiempo. Mientras que con este requerimiento, donde le vamos a informar de que no ha producido todavía efectos hasta que no se cumpla dicho requerimiento, no ha producido todavía efectos la comunicación previa, se abstenga de llevar a cabo ningún acto. Una vez que te aclara el contenido de la documentación, procederán dos cosas. Decir que sí, y en este caso lo llevamos a través, en la ordenanza, a través de una diligencia o informe de comprobación por los servicios técnicos. No hemos querido dictar acto administrativo porque si decimos que estos regímenes autorizatorios son mucho más flexibles y mucho más rápidos, ¿cómo nos ponemos a dictar actos administrativos? Porque entonces al final es prácticamente lo mismo que una licencia, convendréis conmigo, con un plazo corto. Entonces lo que hemos hecho ha sido una diligencia de informe de comprobación por los servicios técnicos que obran en el expediente. Así es como lo hacemos. Ahora bien, si como consecuencia de que la comunicación previa tiene defectos esenciales o directamente no se ajusta al régimen de una comunicación previa, sino al régimen de una licencia urbanística, dictamos acto administrativo expreso donde le notificamos al particular con expresión de recursos que su comunicación previa no ha producido ningún tipo de efectos por este motivo y que deberá presentar una nueva comunicación previa acompañada de esta documentación o directamente la solicitud de una licencia urbanística, dependiendo de qué, del caso concreto, del supuesto hecho concreto. Así es como lo hemos articulado y como lo hemos desarrollado. Entonces, dictamos acto administrativo exclusivamente cuando le decimos lo que usted ha presentado no sirve para nada y sepa que no puede hacer nada. Bien, y con advertencia, por supuesto, de que no puede realizar acto alguno, ¿no? Vale. Ahora bien, ¿qué sucede? Si se hubiera iniciado el acto, porque todo esto no está dicho en la ley 2/2016, corregidme, a ver si me he equivocado yo y me he vuelto loco, no está dicho en ningún sitio. ¿Qué pasa si el acto se hubiera iniciado? Pues si el acto se ha iniciado en puridad, si somos puristas, procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, porque no hay otra cosa. Pues nosotros allí no somos tan puristas. ¿Qué es lo que hacemos? Hombre, vamos a ver, distinguimos entre que sea legalizable o no legalizable. ¿Qué quiero decir? Si nos puede presentar una comunicación previa cambiando alguna cosa y demás y tal, pues en esos casos no se inicia el procedimiento de restauración, sí que se le ha suspendido con el acto administrativo que puede hacer nada. Nos presenta una nueva comunicación previa ajustada, hacemos la diligencia de comprobación y continuamos el procedimiento. Si somos puristas, que es lo más bonito, venir aquí y soltar las cosas que legalmente proceden y que la doctrina y la jurisprudencia y no sé cuántas cosas más. Yo, como estoy todos los días a pie de obra y estoy nada más que viendo chapuzas todos los días intentando a ver cómo las resolvemos, pues lo que os diría es que, en función del hecho concreto, actuéis. Si realmente veis que aquello es ilegalizable o no hay manera de poder embridar aquello, en ese caso, iniciar un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística para reponer las cosas a su estado primitivo, porque ya se han iniciado. Ni que contar tiene que si se hubieran terminado, evidentemente, procedimiento de restauración de la legalidad. Ahora, ojo, si es legalizable lo mismo que la licencia, le daremos un plazo de 2 meses o el plazo que creamos en la ordenanza. ¿Para qué? O establecido también en la legislación autonómica, dicho sea de paso, en la legislación urbanística, para que coja. Nos presente la comunicación previa con la documentación correspondiente y si es legalizable le daremos viabilidad. Lo que se está intentando decir es que en la ordenanza distinguimos entre la fase del procedimiento, cuando llevamos a cabo esos requerimientos o dictamos esos actos administrativos, de la fase de ejecución del acto. Y a veces, por desgracia, como el acto se ha iniciado, estamos en el limbo. En teoría estamos en la de restauración. Pero si vemos que lo podemos solventar en el seno del procedimiento de autorización, lo resolvemos ahí, porque hay que ser prácticos, ¿vale? Ahora, si ya vemos que... Sí, dime.
Que a las 7 se supone que acaba.
Sí, vale, pues voy, intento ir un poco más deprisa, ¿vale? ¿Me dejáis 5 o 10 minutitos para terminar, ¿vale? Si es más que nada porque, bueno, oye, yo os cuento esto porque creo que puede ser interesante, pero... Gracias, José Luis, por la anotación. Darme esa venia de 5 o 10 minutitos y lo termino, ¿vale? Bien, pues como os digo, distingamos entre el seno del procedimiento y la ejecución. Más cosas. En función de la situación real se acomodará. Consideraciones respecto a la anterior legislación, al artículo 124 de la ley 9/2002, la desaparición de la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento. Hombre, es que se estaba estableciendo claramente un régimen sancionador como consecuencia de un régimen autorizatorio. Tú no puedes impedir que el particular, en el plazo de 3 meses, 1 año, como decía antes la normativa, no presente una nueva comunicación previa. ¿Por qué? Eso es un ámbito sancionador y no se puede incardinar un procedimiento de autorización. Por eso se ha suprimido. Efectos de la comunicación previa. Ya sabéis, transcurridos los 15 días hábiles, si no decimos nada, el particular tiene derecho a llevar a cabo lo declarado. Las actuaciones de restauración, artículo 152 y 153 de la Ley del Suelo de Galicia, ¿de acuerdo? Nada nuevo bajo el sol. En los efectos ante la falsedad, inexactitud o omisión, pues son los de siempre. Hombre, no produce efectos, pues claro, evidentemente, no produce efectos. La desaparición de la responsabilidad solidaria del promotor o propietario que establecía el artículo 194, en el fondo no es que haya desaparecido, se ha movido del 194 al 106, o sea, del 146, que sería la actual Ley del Suelo de Galicia, al 160, está actualmente regulado el 160 de la Ley del Suelo de Galicia. Y cuando puedes hacer varias cosas por una comunicación previa, pues todos a la vez, ¿vale? Bien, vamos a ver la interrelación y ya con eso terminamos, porque las consecuencias para la práctica, si os dais cuenta, han sido básicamente las que he ido comentando a través de la ordenanza. Una serie de consideraciones generales y cuestiones concretas. Os digo los supuestos de hecho concretos, ¿vale? Vamos al grano. La regulación integrada para ejercer la actividad se contiene en la Ley 9/2013, la Ley de Emprendimiento y Competitividad Económica de Galicia. Ahí se produce, evidentemente, una liberalización de las autorizaciones. No os tengo que decir nada porque lo conocéis. El propio artículo 23 dice que enervar, o sea, flexibilizar los regímenes autorizatorios previos cuando no enervar la autorización previa. Lo dice taxativamente así el artículo 23. Las actividades con incidencia ambiental, se recogen en la tramitación, en el artículo 34-38, en función de lo que dice el artículo 24. El artículo 24 es el que regula la comunicación previa para el ejercicio de una actividad. Ahora, depende de que tenga incidencia ambiental o no tenga incidencia ambiental. Si tiene incidencia ambiental, tenemos que llevar a cabo el procedimiento para la declaración de incidencia ambiental, artículo 34-38, y si no tiene incidencia ambiental, presentamos la declaración directamente del artículo 24. ¿De acuerdo? ¿Y los establecimientos públicos qué régimen tiene? Pues este tiene un régimen igual que en Valencia. Lo que pasa es que hay allí una ley específica, pero tiene el mismo régimen. Unos están sometidos a comunicación previa, allí declaración responsable, unas actividades, y otras están sometidos a licencia municipal de apertura. ¿Vale? Licencia municipal, ¿de acuerdo? Lo mismo que allí. Bien, concretamente, y os cuento los supuestos de hecho concreto. Autorización ambiental integrada. Cuando se requiere autorización ambiental integrada, a mi juicio, primero hay que tramitar la autorización ambiental integrada con arreglo a la legislación básica estatal. Esto es lo que establece también el artículo 31, si mal lo recuerdo, de la Ley 9/2013. Obtenida la autorización ambiental, tramitarás la autorización urbanística, sea licencia o comunicación previa que presentes. Ejecutarás las obras y luego presentarás la comunicación previa de inicio del artículo 24. Ese es el orden lógico de las cosas. ¿Y qué pasa con las actividades que tienen incidencia ambiental? Por mor de lo que establece el artículo 24... en este caso, la tramitación de la declaración de incidencia ambiental se llevará a cabo conforme a esos artículos que os decía hace un momento. La obtendremos de manera expresa o por silencio, porque nos lo dice la propia Ley 9/2013, y luego después presentaremos la licencia o la comunicación previa de obras para ejecutarlas. Ejecutaremos la obra y luego presentaremos la comunicación de inicio del artículo 24. Es ese doble régimen autorizatorio que es el que está establecido básicamente ahora en casi todas las comunidades autónomas, ¿eh? Con lo que pasa que se llama de distintas maneras. ¿Y qué pasa en las actividades sin incidencia ambiental? En las actividades sin incidencia ambiental directamente presentamos la comunicación previa de inicio. ¿Pero qué es lo que dice el 24.2? Que fue objeto de redacción por el artículo 52 de la Ley 14/2012, de 22 de diciembre. Que en esos casos, hay que invertir el orden. Es más, con la autorización urbanística, sea con la licencia o la comunicación previa de obra, tendrá que acompañar la documentación a que se refiere el artículo 24.1, que es el que regula la comunicación previa para el ejercicio de la actividad. Y una vez que se ejecuten las obras, se presentará la comunicación de inicio del 24. Lo que os decía antes, os acordáis con carácter general, es que no puede ser de otra manera. Hay que hacer las obras primero para luego después poder presentar la comunicación de inicio de la actividad, si es de sentido común. El artículo 24.2 así lo pone de manifiesto. ¿Vale? ¿Y qué pasa con las actividades de espectáculos? Vale, ahí tenemos ese doble régimen autorizatorio del 39 y del 40, ¿vale? Vamos directamente a ello. Anteriormente estaba hablando del que está sujeto a comunicación previa. En ese caso, estamos en el mismo supuesto que al que nos referíamos hace un momento. Es una comunicación previa. Tendré que invertir el orden, tendré que hacer las obras antes de presentar la comunicación previa para el inicio de la actividad de espectáculo. Lo que pasa es que no lo haré al amparo del artículo 24, lo haré al amparo del artículo 39. ¿Vale? 39, 40. ¿Estamos? Pero tendré que invertir el orden de autorizaciones, tendré que hacer las obras para poder presentar la comunicación previa de inicio. ¿Y qué pasa con las que están sujetos a licencia? Ay, amigo, eso sí que tiene ya un marrón, ese sí que es un problema. Por lo siguiente, porque ahí lo que nos dice el artículo 42.2, letra F, de la Ley 9/2013, es que se presentará simultáneamente, junto con la propia documentación de la licencia municipal de apertura, de haber solicitado la licencia urbanística con la documentación que la tenga que acompañar, con la documentación técnica que sea necesaria acompañar. Ah, muy bien, eso pasa también en Valencia, exactamente igual con el artículo 10, que es el que regula la licencia de apertura de la Ley 14/2010. Lo mismo, ya, pero ¿cuándo otorgo la autorización urbanística? Ese es el quid de la cuestión. ¿Alguien lo ha encontrado en la Ley 9/2013? Porque yo lo he buscado y no lo encuentro. ¿Qué es lo que hemos hecho allí en la ordenanza? Pues hemos creado artificialmente este marco regulatorio. ¿Cómo lo hemos hecho? De la siguiente manera. Tenemos un plazo de un mes para que se emitan por las distintas órganos sectoriales los informes en los que puedan fijarse condicionantes técnicos. Los condicionantes técnicos nos pueden modificar la documentación técnica. ¿Cómo otorgo yo una licencia y luego me encuentro con un condicionante técnico que me modifica esa licencia? Responsabilidad patrimonial, problemas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Esperar hasta que se dicten los condicionantes técnicos o transcurra el plazo, porque la ley dice que se aplica silencio positivo en ese caso, es decir, que se entiende que la documentación técnica presentada inicialmente es correcta, y en el plazo de 15 días del artículo 42.5 de la Ley 9/2013 es cuando establecemos no solamente le decimos al particular, oiga, su documentación técnica es viable que ha presentado a efectos de la licencia municipal de apertura de establecimiento público, sino además le otorgamos licencia urbanística. En ese momento, licencia urbanística lo hacemos presentar la comunicación previa. En ese momento damos viabilidad a la obra, es lo que trato de decir. Se ejecutan las obras y una vez que ya están ejecutadas las obras, obtendrá la licencia municipal de apertura, bien de manera expresa o por silencio si transcurre en 3 meses, que es lo que establece el 42.6 de la Ley 9/2013, ¿de acuerdo? Pero nada de eso está dicho en ningún sitio. De hecho, incluso, si mal no recuerdo, el 42.4 alude a un futuro desarrollo reglamentario en qué sucede en los supuestos que los condicionantes técnicos se dictan con posterioridad a ese plazo de 1 mes, que es el problema que tenemos en Valencia. No se cumple el plazo nunca, pero antes de otorgar la licencia municipal de apertura resulta que me encuentro un informe con condicionantes técnicos. Oiga, ¿de quién es responsabilidad? Porque usted no ha cumplido su plazo y yo he seguido el procedimiento porque estoy obligado a ello. Eso es lo que en ese futuro desarrollo reglamentario se tiene que decir. Yo ya os aventuro, la responsabilidad tiene que ser autonómica, pero veremos qué es lo que dice ese desarrollo reglamentario. Ya me lo contaréis, ¿de acuerdo? Y termino, si consigo que el ratón me vaya. Las obras públicas destinadas a servicios. Artículo 30.2 de la Ley 9/2013. Es notorio señalar de que el legislador gallego ha establecido la regulación de obras públicas destinadas a servicio, indicando que las obras o actividades municipales de servicio se entenderán autorizadas conforme a los acuerdos de aprobación por los órganos competentes, verificando el cumplimiento de la normativa. Y yo añado, sectorial. ¿Qué quiero decir con esto? El problema es que allí en Valencia hay comunidades autónomas que vienen al ayuntamiento y para el polideportivo nos piden licencia de apertura. Digo, ¿cómo? Claro. Entonces, en la ordenanza, si la tenéis la curiosidad de ver, hemos establecido un capítulo de un procedimiento específico para cuando las obras se lleven a cabo por parte del ayuntamiento, de la administración pública correspondiente. Un procedimiento donde precisamente en la línea de lo que dice el 32, lo que pasa es que es muy escueto, la Ley 9/2013, que sujeto, supongo que también será objeto de desarrollo reglamentario, hemos creado un procedimiento de cómo verificar el cumplimiento de esa normativa, de toda la normativa sectorial de aplicación. Porque si un polideportivo va a una piscina, hay que cumplir toda una normativa técnica, higiénico-sanitaria, etcétera, etcétera. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, en la línea de ese artículo 30.2, desarrollarlo nosotros directamente en la ordenanza, porque en Valencia no se decía nada, ¿vale? En suelo rústico, ahí también lo tenéis, el artículo 38, para mí es condición sine qua non el tener la autorización correspondiente de suelo rústico para poder continuar ningún procedimiento, sea urbanístico o sea urbanístico destinado a actividades o sea de actividades, ¿de acuerdo? Los documentos de inversión son estos documentos a los que yo antes me refería. Son documentos que nosotros sí que no son muy válidos porque como estamos alterando el orden de autorizaciones en multitud de supuestos, nos tratamos de curar en salud para evitar ningún tipo de responsabilidad municipal, ¿vale? Creo que este ha dicho, hasta aquí has hablado, ya no hay más. A ver dónde está. Sí, creo directamente que aquí se ha quedado, ¿eh? O sea que en este sentido no os voy a castigar más. Pero bueno, como sé lo que viene, simplemente deciros que como consecuencias para la práctica, porque me pidieron también que, bueno, José María me comentó, pues de que el tema fuera un poco práctico, o si os dais cuenta en cierta medida de lo que os he ido exponiendo antes, ya os he dicho de que para mí la ordenanza municipal es absolutamente fundamental, es sustancial el contar con ella. En la ordenanza regulamos todos los procedimientos de autorización, tanto urbanísticos como para el ejercicio de cualquier tipo de actividad y la interrelación entre ellos. Acordaros, la comunicación previa, tenemos formularios para cada tipo de comunicación previa. ¿Es lo mismo una comunicación previa para una ocupación que para una obra? No es lo mismo. Por lo tanto, lo que vamos articulando es construyendo el castillo con arreglo a todo esto que os he estado comentando antes. Esas son las consecuencias. Y no olvidéis una cosa, esto no va a menos. Quiero decir, los regímenes comunicados, nos gustará más, nos gustará menos, no, aquí no estoy emitiendo juicio de valor, porque creo que todo tiene su parte buena y su parte mala, esto va a más. Lo que estoy tratando de deciros es que esto no ha hecho más que empezar. Por lo tanto, el contar con una ordenanza local como resumen final es absolutamente indispensable, en mi humilde opinión. Bueno, muchas gracias y perdonad que me haya extendido.